9 y 20 minutos, seguimos en directo en la radio pública extremeña. Hemos hablado de la racionalización de horarios y de ese cambio de hora que se va a producir, recordamos, en la madrugada del sábado al domingo, un día ya el domingo con ese horario nuevo en el que se celebra el Día Mundial del Ictus, que es una enfermedad que afecta cada año a unas 2.000 personas en la región y que va en aumento. Es, para que se haga alguna idea, la primera causa de muerte en mujeres, la segunda en hombres y también la primera causa de discapacidad. Juan Carlos Portilla es el presidente de la Sociedad Extremeña de Neurología. Señor Portilla, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, el ictus se está convirtiendo en la enfermedad del siglo XXI. Creo que, según sus datos, una de cada seis personas en España va a sufrir un ictus en algún momento de su vida.
Efectivamente, es una enfermedad que supone ahora una auténtica epidemia, no solo por su frecuencia, sino también por su gravedad y en muchas ocasiones por las secuelas que dejan a aquellas personas que lo sufren, ¿no? Secuelas que van desde lo físico y más objetivable hasta lo cognitivo, ya que es la segunda causa de demencias en nuestro medio, ¿no?
¿Y a qué se debe ese aumento de casos, esa prevalencia cada vez mayor? ¿Se sabe por qué?
Bueno, hay estudios que están analizando estas situaciones. En principio, esta es una enfermedad que la buena noticia que puede tener esta enfermedad es que hasta en un porcentaje muy elevado, que puede llegar a ser hasta un 80%, está provocado por factores de riesgo que podemos controlar de manera que aparentemente puede parecer sencilla. Sin embargo, estamos viendo que la presencia de estos factores de riesgo es cada vez más frecuente, sobre todo aspectos que guardan relación con la vida sedentaria, con las dietas, con los hábitos tóxicos como el tabaquismo, y que cada vez ocurren también en personas más jóvenes. Y esto es uno de los motivos por los que la frecuencia de esta enfermedad ha aumentado en personas más jóvenes, algo que hace unos años pues quizá no era tan habitual, ¿no?
Eso quiere decir que se puede prevenir.
Se puede prevenir
hasta cierto punto.
Se puede prevenir y como comentamos, es la principal herramienta que tenemos para poder manejar esta enfermedad, la prevención. Y como le comento, son factores de riesgo que teóricamente son más sencillos de controlar, o al menos tenemos herramientas suficientes para intentar controlarlo. Factores como la vida sedentaria, como la hipertensión arterial, como el colesterol alto, el azúcar alto, el tabaquismo, por supuesto, y todo esto pues con controles que se pueden hacer poblacionales a través de los servicios de atención primaria y también de consultas más especializadas, podemos intentar atajarlo y con concienciación poblacional, por supuesto, ¿no?
¿Y se puede uno anticipar? Es decir, ¿hay algún indicador que nos muestre que vamos a sufrir un ictus?
Bueno, existen una serie de escalas, una serie de test bastante sencillitos de hacer que nos evalúan de una manera bastante razonable nuestro riesgo de poder sufrir esta enfermedad. Y lo que evalúa esas escalas, lo que se puntúa en esas escalas es precisamente la exposición individual que tenemos a estos factores de riesgo, teniendo en cuenta también otros aspectos individuales, como son la edad, también el sexo, etcétera, ¿no? Eso además, hoy en día que la tecnología está tan avanzada, existen dispositivos móviles que podemos evaluar nuestro riesgo de una manera muy sencillita en nuestra casa, ¿no?
Según un informe que publicaron el año pasado sobre la evolución del ictus en España, daba un dato que me ha llamado la atención al preparar la entrevista. Decía que Extremadura tenía el mayor ratio de incidencia hospitalaria de ictus.
Sí, es una de las comunidades donde más presente está esta enfermedad, tanto en frecuencia como en prevalencia, que digamos que serían aquellas personas que han sufrido o que sufren un ictus durante un año, ¿no? Y luego, sí que es verdad que hemos mejorado mucho los datos de mortalidad. Hemos conseguido equipararnos a la media nacional, incluso un poco más bajo que la media nacional. Yo creo que es un reflejo de la población que tenemos en nuestra comunidad, que bueno, es una población que tiene un índice de edad mayor que quizá en otras comunidades y también una frecuencia más alta precisamente de esta exposición a estos factores de riesgo vasculares que estamos comentando, ¿no? Esto hace, junto con otras comunidades, como puede ser Murcia y algunas de las islas, Ceuta también, que tengamos una frecuencia de ictus mayor al resto de comunidades de nuestro país, ¿no?
El mensaje de esperanza es quizá que cada vez hay más personas que sobreviven y que recuperan gran parte de su movilidad. En eso se ha avanzado,
sí,
bastante.
Sí, porque la otra buena noticia, además de que podemos, tenemos herramientas para poder prevenirla, la otra buena noticia es que se han mejorado mucho las herramientas terapéuticas en esta fase más aguda de cuando una persona sufre esta enfermedad, ¿no? Y ahora mismo disponemos de tratamientos muy potentes que, aplicado en el más corto espacio de tiempo desde que una persona sufre esta enfermedad, son tratamientos que, sin ninguna duda, mejoran la supervivencia y también mejora la discapacidad a medio y largo plazo, ¿no? Pero para esto, para poder aplicar estos tratamientos, es fundamental que la población actúe de manera rápida cuando o bien está sufriendo o bien son testigos de que alguien está sufriendo esta enfermedad, para poder poner en marcha un mecanismo de atención sanitaria que de la manera más rápida posible nos permita aplicar este tipo de tratamientos, ¿no?
Lo principal es llamar al 112, es decir, sí. No sé si se puede hacer algún tipo de intervención rápida.
Claro, lo principal es que exista una educación poblacional y también sanitaria en el reconocimiento de los síntomas que provoca esta enfermedad, para así que cuando nosotros seamos testigos de que esto está ocurriendo, levantemos el teléfono y llamemos al 112. Para eso es fundamental saber que está ocurriendo un ictus. Uh-huh. Parece que es bastante extendido en el conocimiento de la población que cuando alguien tiene un dolor torácico, un dolor en el pecho, relacionar ese dolor con una cardiopatía isquémica, con un infarto de miocardio. Sin embargo, en el ictus existe mucho mayor desconocimiento en la relación de los síntomas con la enfermedad. Y ahí hay mucho que trabajar y mucho que promocionar en la salud poblacional para reconocimiento de estos síntomas. Y por esto es importante este tipo de días, como el que habéis comentado del domingo, el Día Nacional del Ictus, que es para un reconocimiento poblacional de qué significa esta enfermedad, qué síntomas produce y cómo saber actuar, ¿no?
Pues vamos a entrar en materia. ¿Cuáles son esos síntomas? ¿De qué tendríamos que estar pendientes?
Sí, la principal característica que supone esta enfermedad es que ocurre de manera brusca. Uno pasa de estar bien a sufrir alguno de los tipos de síntomas que vamos a comentar ahora. Uh-huh. Lo más frecuente y lo más objetivo son personas que sufren de manera brusca una alteración en su capacidad del lenguaje y del habla. Son personas que de manera brusca son incapaces de hablar, de expresarse o de entender lo que se le dice, o que al articular el habla lo hacen de una manera en el que balbucea. Son hablas arrastradas, hablas que tienen una gran dificultad para hacerse entender. Luego el otro grupo de síntomas son síntomas motores, en el que una persona de manera más o menos brusca deja de movilizar una parte de su cuerpo, habitualmente un hemicuerpo, brazo y pierna de un lado, boca, brazo y pierna de un lado. Luego también son frecuentes los trastornos del equilibrio, que aparezca de manera muy brusca una incapacidad para mantener el equilibrio, incluso para mantener la capacidad de estar en pie. Personas que se caen de golpe, que no son capaces incluso a veces de mantenerse sentado y que necesitan una ayuda para mantenerse en esa posición. Y luego es cierto que hay otros signos que son más difíciles de evaluar, como son cuadros de confusión brusca, pérdida de conocimiento, deterioro del nivel de conciencia brusco, que cuando eso ocurre, aunque son más difíciles de identificar, sí que tenemos que activar estos mecanismos, fundamentalmente a través del 112, para con la sospecha de que pueda estar sufriendo una persona un ictus, nosotros activar todo el mecanismo de atención a esta enfermedad, ¿no?
Uh-huh. Y ya para terminar, entiendo que hay dos tipos de ictus diferentes. Está el isquémico, que sería el más frecuente, que es lo que es un bloqueo de una arteria o de una vena. ¿Sí? Y luego está el hemorrágico, que es el directamente que se rompe, ¿no?
El sangrado cerebral. No tenemos manera de saber qué tipo de ictus está sufriendo una persona hasta que se le hace un TAC de cráneo. Y esos TAC de cráneo se hacen en el entorno hospitalario. Por tanto, y además los dos se manifiestan de la misma manera. Los síntomas que produce tanto el ictus isquémico como el ictus hemorrágico son los mismos. Son iguales. Por tanto, es necesario activar independientemente de que luego sea un ictus isquémico hemorrágico, todo este proceso asistencial. Y además los dos necesitan una actuación urgente y emergente. Por tanto, independientemente de que existan dos tipos de ictus, frente a esos síntomas hay que actuar en cualquiera de los dos tipos de la misma manera.
Bueno, pues ya saben que la principal actuación, llamar inmediatamente al 112, porque aquí la rapidez, doctor, también es importante.
Es fundamental. Es lo que marca el pronóstico de las personas que sufren esta enfermedad, sin ninguna duda.
Pues Juan Carlos Portilla, presidente de la Sociedad Española de Neurología, muchísimas gracias por estar con nosotros en primera hora e ilustrarnos sobre esta enfermedad que tiene, como decimos, tanta incidencia en la población extremeña.
Muchas gracias. De la Sociedad Extremeña de Neurología.
Sí, Sociedad Extremeña. ¿Qué he dicho, española?
Muchísimas gracias. Creo que sí.
Extremeña. Pues lo dicho, gracias. Doctor Portilla, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.